¿dónde empieza el bajón? Si en, en la lesión, y yo creo que venía de antes, para mí viene desde el hijo. Yo tengo un amigo corredor de auto que dice que los automovilistas que tienen un hijo pierden un segundo en pista.
Y ese tuvo dos, el que vos decís, ¿no?
Bueno, cuando que es natural, digamos, porque tu foco de atención va a otro lado, claro. Porque
sí, por te cuidás pensando en tu hijo, es cierto, está bien.
Hay otra, está bien. Juegan otras cosas, no solamente vos ya.
Sos valioso más que para el equipo.
Exacto. Entonces entra otro jugador, digamos, sí, en tu vida, digamos, claro. Que no está en tu cabeza. Y creo que en términos, le hizo bien en términos de vida, obviamente, pero en términos futbolísticos, para mí, y además creo que tiene un problemita de salud, digamos. A ver, que un jugador te vomite, perdona la audiencia, uh-huh. Pero la
sí,
verdad.
Sí, pero es cierto.
Que ahora, vomite y sigue.
Y diga que es natural, que le pasa siempre.
Vomita.
Pero es solo Messi. Entonces,
yo, que yo haya visto un jugador que de alta competición, que nosotros vemos.
No, digo, Argentina, entonces.
Y me preocupa mucho, salvo como él dice, bueno, voy a cambiar el chip y que bueno, que haya un...
Bueno, pero también él lo decía, cuando me iba bien en el Barcelona, me iba mal en la selección argentina.
Es verdad.
Y ahora eso, por ahí pasa lo del revés.
Ojalá, pero yo quiero, quiero que le vaya bien, soy sub-hincha, soy hincha de Maradona y sub-hincha de Messi. Uh-huh. Quiero que le vaya muy bien, obviamente, a él, al equipo, que salamos campeones y que festejemos y que arma fónico ese día, ese domingo, de tanto gritar a Argentina campeón.
Ahora no te obvio. Preocupa más Romero, Zabaleta, Rojo, Garay.
Y atrás, bueno, lo dijo de Michelli, los monstruos son de adelante, nosotros no tenemos Messi atrás, y no hay, si lo tienen que traer de Michelli, yeah. O sea, estamos floquitos.
Ese es el gran déficit.
Tenemos que hacer más goles que el rival.
Lo que le pasó a Diego Sudáfrica, con Otamendi de 4, te habrás que le entra sí, media sí. Alemania por ahí.
Ahora, estas cuestiones de la familia juegan y mucho.
Mucho.
¿Por
qué los de Fórmula 1 no están casados?
El Kun Agüero.
Los corredores de Fórmula 1 no están casados.
No están casados, no sabías. El Kun Agüero anda en otra cosa. En los entrenamientos en E6 anda hablando por teléfono, está peleado con Karina.
¿Se peleó?
Ah.
Entonces se desconcentra el muchacho.
Uy, pobre Kun. Dios mío, ¿no le van a contar más?
Pero se viene el mundial.
Digo, para
piensen en el mundial.
De deportivo, discúlpeme. ¿El mundial es anestésico?
Me quedamos todo en silencio. A mí me parece que es un revitalizante.
Porque viste que la campaña electoral se lanza después del mundial. Las medidas económicas negativas y durante el
mundial. Vudú declara después del mundial.
A vos que te gusta tanto la educación. Cuando se arma la escuela, o sea, el concepto de escuela tal cual conocemos nosotros, y ahora volvemos al fútbol, pero viene justo al cuento, porque eso para mí son importantes sociológicamente los mundiales. Cuando se arma el concepto de escuela, lo arma un señor checo, Jan Kamenius, uh-huh. Que nadie le dio 5 de pelota. Tipo, inventó la escuela, o sea, se entra a la mañana temprano, se sale a mediodía, son 4 o 5 horas, se particiona en una hora o 45 minutos, hay un recreo chico, un recreo largo. Es gradualista, o sea, vamos a hablarle a los de 6, a los de 7, a los de 8, todos juntitos, juntó por edad. Ahí parece tontería, pero eso lo inventó un tipo.
Sí, sí.
Bueno, lo inventó un tipo y quedó así. Y nadie le dio bolilla hasta finales de 1800, dos siglos después, donde pusieron en práctica, digamos, el concepto de escuela. Una de las cosas más importantes que planteaba Kamenius es el recreo. El recreo es parte del esquema pedagógico. Los recreos no están porque sí. Los recreos son importantes, o sea, vos cada tanto necesitás un stop, lo que se llama vacaciones o el domingo de descanso en tu vida cotidiana, pensarlo. El stop, el parar, es importante. En nuestra sociedad, y ya no digo occidental, porque ya el fútbol atravesó el planeta completo, en los últimos, de Mundial de Japón para acá, digamos, es un deporte universal casi, salvo Estados Unidos. El poner una pausa como sociedad, decir, bueno, tomémonos, son 3 semanas, 4 semanas, tomémonos un poquito de respiro. Para mí es el recreo largo de la sociedad. El recreo a las 10 de la mañana es el mundial. Entonces me parece importante como... Después que se largue todo después, me parece muy bien. Igual hay que seguir trabajando durante el mundial, obvio.
Uh-huh. Hay dos hechos salientes aquí en Misiones, con el fútbol también, ¿no? Bueno, termina Crucero hoy su participación, termina como visitante, después queda uno más. Bueno, pero Guaraní tiene la posibilidad de subir
gran posibilidad, Guaraní.
Y a ver, fabulosa. En febrero, ¿por qué no soñar, por qué no pensar en que tengamos dos equipos en la A del fútbol argentino?
Yo no terminé de entender si los equipos que ascienden ahora, en el caso de Guaraní, que va a ascender, puede participar de la liguilla de acceso a la
primera división. Sí, Nacional B.
Pero puede
participar... el torneo este que viene, que comienza en agosto.
O sea, puede, perfecto. Claro. Tenía esa... Bueno, te imaginas, bueno, sería... será el momento de más esplendor de la historia del deporte misionero.
Claro, pero Hugo,
estamos en la antesala.
Yo sé que tuviste participación muy activa en lo de OTC, ¿sí? Si bien la gente apoyó, pero todavía falta ese plus.
Bueno, pues va a haber, primero, el básquet no es el fútbol.
Bueno, ya sé, pero bueno, lo trasladamos, ¿no? A veces la gente finalmente no dimensiona el esfuerzo que significa
claro.
tener a OTC sostener, en la Liga Nacional.
Yo sé lo que es sostener.
Y a Crucero en Nacional B.
A los dirigentes de estos clubes, a los que están en categorías inferiores, a Tokio, qué sé yo. De sostener equipos de básquetbol, lamentablemente de vóley, que tenemos biotipo para tener
sí.
buenos equipos de vóley, no lo tenemos. Falla estructural, creo, desde la educación. ¿No?
Sí.
La parte deportiva, la educación, es toda una tela para cortar. Pero el esfuerzo que hacen los dirigentes, la gente, los dineros, los vecinos, los socios, los dirigentes. Había un dirigente que me decía: pongo un montón, pero ponen de su propio dinero. El Estado colabora mucho.
Hasta,
¿no?
¿Hasta dónde el Estado puede hacer?
Y después la gente le sirve y dice: me estoy desangrando, vendí el auto para sostener, para que el club pueda jugar este domingo. Y perdíme la gente me sirve. A mí me da ganas. También hay que estar el papel del dirigente muchas veces, ¿no? El dirigente del socio, digamos. Uh-huh. Eso para mí el fútbol es una de las cosas más lindas que tiene, el básquet también, pero básicamente el fútbol, por ser un deporte de mayorías, es el enorme voluntariado que hay atrás, que me parece, digo, para no aprovechar mejor estos minutos, los valores que transmite la dirigencia deportiva, que muchas veces nos quejamos de la dirigente y los dirigentes. Es muy difícil ser dirigente deportivo, muy difícil, en el mundo.
A pulmón y cero pesos.
A pulmón, cero, mango, remando, nada. Pero yo sé la cantidad de dirigentes que venden su autito, que empeñan su... Para que el club juegue el domingo, para comprar los botines, para la garrafa de gas, porque los jugadores muchas veces son exigentes, el sábado a la noche, viste, le duele... Bueno, pero está bien, digamos, está bien. Esfuerzo que hacen los jugadores, a ver, es entrenarse, son gente que labura, que son empleado de comercio, lo que sea... Y tienen que entrenar a la noche, y el esfuerzo que hacen. Entonces, el deporte nuestro en Misiones, que es amateur, es absolutamente amateur, digamos, salvo de todos los equipos que son semiprofesionales, bueno, algunos casos profesionales, el deporte en su conjunto en Misiones es amateur. Entonces, mi enhorabuena y felicitaciones a quienes nos dan un ejemplo social como los deportistas misioneros.
Algo de árbitro, nos quedan 15. Las últimas preguntas arrancamos por Gustavo.
Sí, lo quiero llevar nuevamente a la política Pasalacqua. Una discusión que por ahí suelo tener con gente que está en el ámbito público, en especial con gente que está en el ámbito público. Y a mí me parece, quizás estoy equivocado, usted me dirá, que electoralmente, si bien es muy importante tener del lado del partido... al cual cualquiera de los candidatos represente al sector público, es mucho más grande el sector privado. Y hablando con gente del sector privado, dice: el gobierno parece que no existimos. Están los empleados estatales, están los docentes, están los policías, los de salud. Los que tenemos una pequeña despensa, un pequeño mini mercado, o los que somos independientes, parece que no existimos para el gobierno. ¿Qué opinión tiene usted?
Una opinión contraria. A ver, cuando un Estado... Nos podemos equivocar también, ¿eh? Uh-huh. Y hay que saber escuchar, y capaz que puntualmente hay cosas que seguramente debemos estar equivocados o borrándole. Nunca dije este es un gobierno perfecto, ni siquiera nunca he dicho este es el mejor de los gobiernos de la historia. Digo que es un buen gobierno, es un muy buen gobierno, y creo que lo mejor está por venir, en mi impresión, de la renovación. Ahora, podemos equivocarnos. Uh-huh. Pero porque en un primer ping pong, estoy en no acuerdo, digamos, con lo que acabas de decir. Cualquier persona de buena fe que hace un análisis en los últimos 10-11 años de cómo era Misiones, cómo estaba y cómo está ahora, solamente podrá decir, si es honesta intelectualmente, de que Misiones ha progresado. En más o en menos, en algunos aspectos, a mayor velocidad, a menor velocidad, pero ha progresado. Y ese progreso quiere decir mayor escuela, ¿qué tiene que ver el almacén? Tiene muchísimo que ver. O el almacén o quien fuere, y yo compro un almacén, también, ¿no? O el almacén o lo que fuere, está, digo, para almacén, no lo quiero caer a los almaceneros, pobre, pero cualquier vendedor de chipa, lo que fuere. El pequeño emprendimiento, si querés. ¿Qué tiene que ver la escuela o lo que avisaría? Y tiene mucho que ver. A ver, toda esa, cualquier actividad, esta radio es una pyme, ¿no? No sé cuánta gente trabaja acá.
Es una pyme.
Esto es una pyme. Bueno, alrededor de eso, si vos no le pones luz, asfalto, que eso lo hace el Estado. Si no le pones seguridad, si no educas a la gente, no tenés los cameramas que son muy hábiles, ustedes no se hubiesen instruido, no ponían trabajar en esta pyme. No, en fin, bueno, lo que hace el Estado alrededor con la educación, la salud, la seguridad, etcétera, interviniendo en economía, porque este Estado misionero, este Estado, no anteriores, este, interviene mucho en la economía, sobre todo agropecuaria, en ganadero, piscicultura, etcétera, etcétera. Apoyo a las cooperativas, es muy fuerte apoyo a las cooperativas. Misiones es una provincia cooperativista. ¿Y qué tiene que ver? Y tiene que ver en que nosotros hacemos crecer la economía, incidimos en la economía como Estado. El tema del salario es otra cuestión. Yo me refiero más al rol que cumple este Estado misionero, que lo hacemos entre todos, y que tiene que ver al conjunto social. Pues, sí, educación. En la educación, pues, el salario del maestro, yo me refiero, doy un salto hacia arriba, hablo de la educación. Compromete a 350.000 niños y jóvenes, más sus padres, más los maestros, es el 80% de la población de Misiones que está involucrada. Entonces, si uno te ocupa de eso, me parece que nuestro destino es pobre. Tal vez se refiere a la cuestión impositiva.
Uh-huh. Por ejemplo.
Pues bueno, esas cosas que hace el Estado, y que nunca se ha hecho tanto, y yo debe hacerse más, ¿no? Creo que, como decía Che Guevara, se puede más, uh-huh, siempre se puede más. Cuando venían a quejarse, siempre se puede más, siempre se puede más. Yo creo que Misiones puede más. Para eso necesito un Estado fuerte. Vos tenés dos posiciones para mí, y eso, esa simple pregunta desata todo un pensamiento así muy profundo sobre el rol del Estado, para qué está el Estado, ¿no? O sea, o el Estado es fuerte y se pone de lado lo que menos tienen, de los más débiles, digamos, un Estado interventor y solidario, o el Estado es débil, no cobra impuestos, no recauda, hubo un momento que no se tributaba absolutamente nada. El Estado se achicaba, se ausenta, no hace escuela, paga lo que paga, pone el ECO, reduce sueldo. Eso ocurrió cuando el Estado era chiquitito, que no intervenía. Nuestra posición, que es antipática a muchos sectores porque deben tributar, y se entiende, yo entiendo ciertas bronquillas, porque a nadie le gusta pagar impuestos, a nadie. En Argentina, en Misiones en particular, de cada 100 pesos que cualquiera de estas personas, que el dueño de esta radio, o que cualquier pyme que nos esté escuchando, de cada 100 pesos que le entran, 45 se le van en impuestos, municipales, provinciales, nacionales, etc. 45 de 100. De que quedan 55. Depende del rubro, puede subir un punto, bajar un punto, depende si es verá, la tasa municipal puede ser un punto más, un punto menos con posada, pero más o menos es el número. En cualquier país donde el Estado es fuerte, aunque la estén pasando mal, por ejemplo Italia, por ejemplo Brasil, es del 65 al 70 pesos por 100 que el Estado, en cualquiera de sus órdenes, se queda. Si la presión tributaria es fuerte, pero no llega a la asfixia. Pero necesitamos, si no, quedamos en la siguiente trampa. Hay que distribuir la riqueza. No, se dice comúnmente, hay mucha pobreza, eso es porque no se distribuye la riqueza. Hay un solo mecanismo, una sola herramienta que tiene el Estado, que es muy antipática, que es la de cobrar impuestos. Es la única forma de sacar y distribuir en camino, en escuela, en CAPS, en policía, en intervención en la economía. Bueno, si vos sacás esa herramienta antipática, es verdad, que es la del fiscal, la impositiva, el Estado se te desarma. Y cuando se desarma el Estado, te quiero ver con los niveles de inseguridad. Ahí se quejan, te quiero ver con un Estado ausente, ¿qué ocurriría? Te quiero ver qué ocurriría con una sociedad no capacitada para el mundo de trabajo o para vivir en sociedad si vos a la educación le quitas poderío. Te quiero ver lo que pasa con la sociedad si vos le sacás al Madariaga como está ahora, y los indicadores nuestros sanitarios en 3 años pegaron un golpe en positivo, digamos, que asombra. Son mediciones nacionales, ¿no? Que asombra hasta a la nación. Entonces el Estado, alrededor de ese kiosco, intervino. Tal vez no directamente. Y si intervino en el kiosco, intervino contrario censo lo que le esperaba, cobrándole más. Pero es para hacerle un entorno que le sea favorable, si no, esto sería un caos. Bueno. Nuestra posición del Estado es esa.
Daniel, su pregunta, por favor.
¿Nos estamos yendo?
No, estamos.
Queda un ratito. 8 minutos. La vez pasada, en la última entrevista que tuvimos la oportunidad aquí en la Mesa Grande, hablaba de que el equipo de trabajo de gobierno es un equipo. Es un equipo como pasa en un equipo de fútbol, ¿no? Y yo decía, dentro de ese equipo, le interesaría a Hugo Pasalacqua tener un rol más vital, ser el capitán, por ejemplo, ¿no? Y me decía, bueno, en el rol que me toque estar, ¿no? En el rol que me ponga la gente. Hoy pregunto ya más avanzado el tiempo y por ahí con algún panorama más claro. El desafío, la posibilidad de un Hugo Pasalacqua candidato, ¿hasta dónde es certeza y hasta dónde es a lo mejor un camino que le interese recorrer, ¿no?
A cualquier político o que esté, yo soy un docente que hace política, que no es lo mismo. Yo soy un docente que está de vicegobernador, un docente que hace política. Uh-huh. Mi vocación central es la docencia. Y ahí hice todo mi curso honorum, hice todo lo que se podía hacer. Y en política, cualquier político de buena fe, con vocación de servicio, con ganas de hacer cosas, debe tener la voluntad de conducir los destinos de su provincia. Me parece que me gusta escuchar cuando me dicen, yo quiero ser, me parece muy bien, porque es una cosa muy muy trabajosa, no es sencillo, no es que si quiero ser, ya me aparece en la boleta, aparece el domingo, de medio un esfuerzo físico, espiritual, familiar, descomunal, pero bueno, como nadie te obliga, me parece que uno no tiene espacio para quejarse. No sé si eso ocurrirá. El candidato nuestro del espacio es el ingeniero Rovira, es el candidato natural, y abogamos, yo en lo personal abogo para que él sea, y lo digo en todos lados. Si así no fuere, yo responsabilidades nunca eludí en mi vida, de ningún tipo, chiquita, mediano, grande, y menos una como esta. Y no es porque el tiempo pasó ni nada, siempre fue, mi respuesta fue la misma. Y esto, y la hago muy breve, porque la gente pasa necesidad. Yo el otro día decía, uno, la garrafa de gas en el interior está a 70 mangos. Y lo escucho ahí a Pasa el Agua, que me está hablando de candidatura. Yo no pude terminar de cocinar porque me falta la garrafa. Yo soy hijo de comerciantes, de pequeños comerciantes. Y entiendo que tipo a veces no le da la venta para pagar la luz, el kiosquero, quien fuere. Y me vienen a hablar de candidatura. Es una cuestión antipática en un momento en que falta un año larguísimo para que haya esa competencia. Pero tampoco puedo eludir la respuesta. Me la preguntás, debo contestar. Sería un honor, una distinción. Lo haría con una gigantesca vocación de servicio. Con esto que hablábamos recién.
¿Hay algún tipo no digo condicionamiento, pero hay algún tipo de tu parte de deseo de que tu candidatura tenga tal y tal y tal condiciones del grupo que te acompaña?
Que es parte de la pregunta de Dani. Siempre he sido, desde el secundario, cuando luchábamos por la Universidad Nacional de Misiones, que fue mi primera actividad política, me refiero a mediados de los 70. Siempre creí en el juego de conjunto. Ustedes son un conjunto. Y son un programa muy visto y muy poderoso, y son líderes de alguna manera en términos de audiencia, porque están juntos, porque es un juego de conjunto. Hay varias radios que están acá, están saliendo al aire, más la televisión, ustedes con su experiencia, los cámaras, los técnicos, es un juego de equipo. Creo que así se juega en la política. Nunca me gustaron los mesianismos. ¿Sí? Creo que nos llevó, si uno lee la historia de la humanidad rápidamente, el mesianismo en política siempre ha atentado, digamos, contra la sociedad, a la corta o a la larga. Entonces no creo en los proyectos personales. Nunca creí en los iluminados, digamos. Nunca. Sé que hay gente que está en mejores condiciones intelectuales que uno, por supuesto. Pero digo, en el iluminado, en el mesiánico, nunca creí. Creo en el equipo. Y en esa visión de conjunto es que uno aspira, bueno, a ser una parte importante de ese conjunto. Sí, una parte importante. Tampoco, pero una parte. Nada más que una parte.
Como que te toca, digamos. Porque viste que el político dice, bueno, che, ahora me toca a mí.
No, parece una perinola, digamos. No, pero eso me parece improductivo. Además, la gente rechazaría una posición. Ya estuvo fulano, ahora... Claro. Fulano, ahora... ahora. No, me parece que eso es casi... Eso es un grotesco. Uno debe prepararse, debe estudiar, debe tener ciertas condiciones. Si las tengo o no, es otra cuestión, la gente dirá. Esa es otra cuestión, no voy a hablar de mí, digamos, sería
una arrogancia. En la experiencia anterior de la renovación, donde hubo recambio de persona, hubo un proceso de pérdida que después se recuperó con Chips, ¿no? O sea, el paradigma de la renovación, o el desafío más que paradigma, es ir con un candidato que evite aquello.
Además, estamos en una posición distinta. La renovación ha crecido en términos de modelo intelectual, lo dijimos recién con el tema del misionerismo, ¿no? O sea, estamos mucho más sólidos, así yo lo siento, que hace 10 años, desde el punto de vista de nuestra consistencia. Pues fuimos creciendo, aprendiendo, equivocándonos, acertando, corrigiendo, etc. Ahora, lo que se viene en el 2015, y eso es para otro programa, repito, no quiero hablar más del 2015. También hay que buscar juegos de síntesis. Si es ingeniero, perfecto, listo, es la continuidad lógica, natural, y es por lejos el que tiene mayor visión de estadista, digamos, de toda una generación de políticos, ¿no? Pero si así no fuere, Mauri no está vedado a ser candidato porque la Constitución le prohíbe su reelección. Hay que buscar una salida, muchos piensan que es quien está hablando, una salida de síntesis, de salida ordenada, que contenga el conjunto, que contenga a todos, que sea consecuente con los que hicieron este esfuerzo primario hace 10 años. Pero yo cortaría acá porque primero porque no se enseña que se terminó, punto uno. Y segundo porque, repito, a la gente le preocupa que su hijo tenga un buen colegio y que consiga mejor trabajo y que su salario mejore. Creo que esa es la preocupación. Y nuestra preocupación como dirigentes políticos, mediáticos, debe ser buscar soluciones para la gente.
Hago tuyas y nuestras y de la dirigencia lo que decías del Papa. Es un buen momento también para que la gente se sienta acompañada por aquellos absolutamente que pueden ser candidatos.
Y me das pie para el cierre. Y lo sostengo en cada discursito chiquitito que tenga, que tenga oportunidad de hacerlo. El Estado tiene la obligación, lo decíamos recién, de distribuir educación a través de las escuelas, seguridad a través de la comisaría, salud a través de los CAPS, hospitales, pero el Estado también está obligado, y si hoy creo que esa obligación se duplicó, a distribuir afecto. El Estado debe ser afectuoso, no es un esquema rígido administrativo. Ese Estado administrativo creo que colapsó. El Estado solamente de las tablas, el impartidor de normas.
Del decreto.
El Estado decretista, la patria decretista. Creo que la gente está buscando, yo estoy buscando en los propios dirigentes. Y la gente común, cuando hablas, te dice exactamente lo mismo. Necesita la contención, el afecto, la rabia, ¿qué te pasa? Te escucho igual. Tal vez hoy no te lo pueda solucionar, pero contámelo, ya tendré la oportunidad de darte una mano. En la cuestión afectiva, a mí me emociona mucho y creo que. Pasa por ahí, y ese libro que recomiendo, Al fin del poder, de alguna manera hace alusión a toda esta tesis de Francisco, digamos, de la cercanía. Cuando habla de cercanía, habla también y básicamente de afecto.
Y a nosotros nos falta una hora más, que probablemente otro día con el canal podamos tenerme. Gracias, hubo un gusto realmente.
Un placer muy grande, muchas gracias por permitirme expresarme.
Gracias al 12, seguimos una hora más por las tres radios.